Ok, la primera sesión el día de hoy hablamos un secreto distinto para poner en obra los esposos. Ahora, esto es distintamente para las esposas. Primera de Samuel 25. Vamos a tratar, hermanas, con un arte muy importante que una esposa sería muy sabia si comienza a implementar en sus tratos para con su esposo. A menudo, hermanos, en una situación dada, una mujer tendrá un punto de vista diferente sobre una decisión importante que los dos necesitan tomar y la mujer tendrá la razón. Sin embargo, si no sabe apelar a su marido, le va a motivar a tomar una decisión incorrecta. Porque si una mujer trata de forzar a un hombre a hacer algo, cuando él piensa diferente y usa palabras bruscas o fuertes, por ser tercos los hombres, vamos a oír lo que usted nos dice que hacer y vamos a hacer lo opuesto. Porque somos hombres, somos tercos. Entonces, la mujer necesita aprender este arte de apelar, y ese es el secreto que nosotros vamos a ver. El secreto, go back this way. Yep. El secreto de apelar a su esposo. Muy bien. Primera de Samuel 25. Aquí estamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, entregamos estos últimos minutos juntos a tu gracia. Nuestra necesidad no es pequeña, es muy grande, Señor. Y tú sabes que mi habilidad para ayudar a los hermanos tampoco no existe, no es nada, pero tu Santo Espíritu puede hacer todo lo que necesitamos hacer. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Ahora, 1 de Samuel 25, en este capítulo nosotros vemos el poder de una mujer que no solo era hermosa de rostro, sino que era sabia de corazón. La Biblia nos dice, vamos a leer el texto, versículos 1 al 3, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en casa de Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, lo cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. La Biblia dice: ella era aquella mujer de buen entendimiento, o sea, bonita por dentro y luego, y de hermosa apariencia, bonita por fuera. Pero el hombre era duro y de malas obras y del linaje de Caleb. Esto es una de esas situaciones cuando te da rasgando la cabeza y usted lo ha visto, una mujer tan noble con un hombre tan vulgar. ¿Sí? Como, what happened here? Yo no sé si los papás arreglaron, no sé si Abigail vino de una familia pobre, este de rico, y como el papá vino y dice, dame tu hija, te vamos a dar esta cantidad de dinero. No sé cómo pasó, pero es un hombre perverso y duro y malo de buenas obras. Y su esposa es de buen entendimiento. Esta es la mujer de Proverbios 31 en acción. Ahora, ¿qué había pasado, hermanos? Su esposo Nabal era un necio. En el versículo 3, él se llama Nabal y literalmente su nombre quiere decir necio en el hebreo. Su marido Nabal era un necio duro que insultaba a David y a sus hombres de forma pública. Por tanto, David estaba decidido a acabar con la vida del marido de esta mujer y todo lo suyo. Así que la espada de David fue afilada y trajo consigo a 400 de las fuerzas de élite de su escuadrón, y David expresó su desdén por Nabal y su determinación de ejecutar su plan. Él dijo en versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David, aun les añada que si de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no le he dejar con vida ni un varón. ¿Qué está ocurriendo, hermanos, en esto? Nomás para resumir todo lo que pasó en el capítulo, es el tiempo de esquilar, o sea, los que tienen como este hombre muchos animales, grandes cantidades en los miles de vacas y ovejas, borregos, llegan a un momento donde todo el tiempo al otro año es ir y ir y ir llevando, pero ahora es esquilarlos y les van a cortar la lana, algunos van a vender para leche, otros para carne. Ahora es el tiempo, después de tanta inversión, de ganar dinero, ¿sí? Y con tantos animales, este hombre está viviendo, recibiendo su gran bono. Pero lo que pasaba es que en la zona, David, que está con sus escuadrones huyéndose de Saúl todavía, encuentra los pastores de Nabal. Y al contrario, porque ellos los dos son de la misma tribu de Judá, a lo mejor, bueno, es medio primo, ¿verdad? Y lo voy a tratar bien. Y lo que pasó es que David y sus hombres armados no solamente no les robó algo, aunque muchos en ese tiempo de llevar como unos pastorcitos, ahí salen y tienen un montón, y gente venía para robar. Pero cuando ellos encontraron a David, al contrario, David usaba sus hombres de sus fuerzas élites para proteger a los de Nabal cuando estaban allí paseándolos, dándoles de comer. Entonces llega el momento en que es tiempo ahora del pago por eso, y era una costumbre de que si una persona te ayudaba a cuidar tus ovejas, aunque no era tu mismo pastor, venían y en el momento de esquilar lo compartías pues parte del dinero, ¿no? Con esa persona. Y cuando David manda a algunos jóvenes para decir, les tratamos bien, al contrario, Nabal los humilló. ¿Quién es el hijo de Isaí? Y hay muchos que huyen de sus amos. O sea, no entiendo la historia acusándole a David de traición a Saúl cuando él era lo opuesto. Y David, hermanos, usted sabe, un hombre hambriento es un hombre molesto y peligroso, hermanos. Amén. Entonces, ellos tienen tanto tiempo en el desierto, ellos estaban pues esperando un poco de carne asada, hermanos, ¿sí o no? Unos tacos de borrego, ellos querían comer, nada más, porque era la costumbre, era bueno, porque él les cuidó. Entonces, al contrario, les da un insulto. Entonces, David, ok, vamos, y él está en camino a ese lugar para matar no solamente a Nabal, pero a todos los suyos. Ahora, venimos con una pregunta. ¿Quién impidió? La palabra impidió. Vamos a esperar ahí. No, ¿quién impidió? Está en sus notas. Que David llevara a cabo su plan. No fue otro hombre con una espada afilada, sino una mujer de palabras suaves, que supo usar el poder de la apelación para persuadir a David de que no llevara a cabo su plan original. Ahora, tan determinado que era el hombre, en este caso David, de hacer algo, esta mujer era aún más determinada de una manera diferente. Hay que aprender mucho, hermanos, sobre las apelaciones. ¿Qué es una apelación, hermanos? ¿Qué es una apelación? Es una forma sabia de dirigirse a una figura de autoridad para que vea tu punto de vista y actúe. O sea, necesitas la autoridad de esta persona, la aprobación de esta persona, porque esta autoridad, y en lugar de llegar con ellos y mandarlos, usted sabe, esta es la decisión que nos conviene mejor, pero no voy a mandarle, voy a apelar. Voy a usar ciertas palabras. Ahora, el uso de una apelación demuestra algo, hermanos, ¿ok? Es una forma sabia de dirigirse a una figura de autoridad para que vea tu punto de vista y actúe. También el uso de una apelación demuestra que no todo liderazgo en una relación es de arriba para abajo, sino también de abajo hacia arriba. Ustedes, hermanas, tienen mucha influencia sobre las decisiones de un hombre. La Biblia está hablando de eso. El hombre es la cabeza, no, eso no ha cambiado, nunca va a cambiar. Pero igualmente, como en el caso de Nehemías está trabajando en el palacio del rey. Él sabe que el rey está con la máxima autoridad y con la máxima disposición de disponer o no disponer recursos. Entonces, cuando Nehemías llega con el rey, hermanos, Nehemías no mandó al rey a mandarlo a Jerusalén, sino apeló al rey. Esto también te conviene. Igualmente, pues, el uso de una apelación revela. Nehemías lideró al rey. Igualmente, hay espacios en un matrimonio, obviamente, que nuestras esposas van a tener un mejor punto de vista sobre algo, una compra, una decisión grande, una movida a otra ciudad y otras cosas grandes. Y, hermana, cuando hay una diferencia en el punto de vista, el punto aquí es, si usted sale fuera de control y sus palabras fuera de control, su esposo va a tomar una decisión quizás riesgosa y mala, y en lugar de ayudarle, no le vas a ayudar, porque va a seguir en su manera. Siguiente cosa, los que están bajo autoridad pueden influir a los que están en autoridad si usan las palabras, ¿qué? Correctas. Esto es la idea. Entonces, aquí es el secreto, hermana, sobre una apelación. No es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Ahora, nosotros vamos a ver esta situación, hermanos, y quiero que entienda esto. La Biblia nos dice, vamos a agarrar la historia en aquí en el versículo 14, en capítulo 14. Aquí Abigail está en casa, ella recibe una horrible noticia, que Jesús, su esposo, hizo otra tontería, y David viene para matar a todos los hombres, incluyendo sus hijos, todo. Entonces, esto es una horrible noticia. Y versículo 14 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, de mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, ¿qué dice? Porque él sabía que ella tenía esa capacidad. No era una mujer de sentir y actuar. Era una mujer de pensar y luego actuar. Dice, ahora pues reflexión. Qué interesante. El hombre causó este gran problema y no se atrevieron a ir con Nabal, porque iban a morir de todas formas. La solución tenía la dama. Y la Biblia nos dice, hermanos, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mire, entonces Abigail, y ella comienza a actuar, ¿sí o no? Y aquí nosotros aprendemos, hermanos, las diferentes aplicaciones para poder hacer una apelación correcta a su esposo. Ahora, yo voy a utilizar una ilustración entre nosotros. Quizás no es muy dado entre los hispanos salir a pescar. Quizás algunos de ustedes tienen su lanchita de pescar, pero vamos a decir una situación ahorita. Vamos a decir de que ya va a estar llegando la primavera en unos meses y su esposo, a él le fascina ir, salir de vez en cuando a pescar, y usted ve que, bueno, las cosas han sido un poco apretadas en este año económicamente, hay algunas deudas que todavía no se han resuelto, pero usted ve que en la historial del internet de su esposo, él está mirando lanchitas de pescar. ¿Ok? Y usted ve que está buscando uno que solamente cuesta $2,500. Y usted está pensando, ¿what? ¿Está fuera de sentido? Y cuando la mujer normal y típica y carnal y emocional y loca ve esas cosas, uy, uy, uy. Como le dijimos ayer, por eso nombran huracanes por las mujeres. Va a entrar y va a gritar, va a dejar a todos saber su disgusto y va a gritar, ¿qué tipo de cerebro tienes? ¿O dónde está? Tenemos que pagar esto y esto y esto y esto. Ahí estás como loco ahí mirando por una lancha que cuesta $2,500. $2,500 es otro carro, no tu triste lancha. ¿Y sabes qué? El hombre, por lo que él experimenta por su esposa en ese momento, por ser terco, va a comprar esa lancha. Simplemente para enseñar. Aquí truenan mis chicharrones. Y hermana, mire. En esta situación, nadie lo está negando. Usted tenía la razón. ¿Sí o no? Cuando los niños necesitan nuevos zapatos, hermanos, no es tiempo de comprar una lancha. Amén. Cuando están en la roja, en otras áreas, hermanos, y están como amenazando quitarle la luz de la casa, hermano, y apagarla porque no has pagado, hermano, no es tiempo de comprar una lancha. Hermana, totalmente tienes la razón. Pero no es lo que usted dice. No es lo que usted dice. Que va a contar en el momento. Es como lo dice. Y nosotros aquí, nosotros tenemos a un hombre llamado David, bien decidido. Él es un alfa macho, David. ¿Sí o no? Y usted va a los trofeos de David, ahí está la cabeza del león, del oso y de Goliat. El siguiente, Nabal. Estaba decidísimo, enojado, su espada lista. Lo que pasa es que él está subiendo por un lado de la montaña con su furor. Pero lo que no supo es que por el otro lado de la montaña subía una mujer de buen entendimiento. Y le impidió. ¿Cuáles son los aspectos de su apelación para que usted aprenda a hacerlo? Número uno, aplicación número uno. Prepárale una comida antes de tratar el tema. Eso no es muy espiritual, pero está. Mire cómo Abigail llegó, hermana. Versículo 18. Entonces Abigail, ¿qué hizo? No se puso la loca. No se hizo la gritona. Amén. No se hizo huracán Abigail, no. Ella pensó, ella cocinó y llevó un montón de buena comida. Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, lo dulce para el postre. Y lo cargó todo en asnos. Ahora, hermana, regresando a la situación. El hombre ha estado en su historia pensando en la lancha. Y en lugar de ser la loca, cuyo esposo compra a pesar de ti, ¿ok? Tú vas a ser la Abigail. Pregunto, ¿no sabes cuáles de las comidas favoritas de su marido? Ok. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué? Carne asada. ¿Qué? Muy bien. Ok. Lo que pasa es que el marido está trabajando en su sitio de construcción, su oficina, donde trabaja, y todo el día estás en casa y sabiendo, mi esposo está al punto de hundirnos por unos 2 años económicamente. No. No puede. Y estás tentada a ser la loca, como que, uy. Y quiero cuando, hay mujeres cuando regresan a la casa, se distancian, se esconden para enseñar su coraje. Y hay otras que le contestan para desafiarlo. Pero usted va a ser sabia. Después del trabajo, el hombre está pensando en una sola cosa. ¿Qué pensamos, hombres? Todo el tiempo comida. Lo que vas a hacer, vas a preparar para que cuando Él abra la puerta le pega el aroma tan suculenta de esa comida. No es macaroni and cheese, no es hot dogs, es... Y Él entra en la casa y aunque usted está frustrada con su historial, obviamente, usted ahí está esperándole. Él no sabe el plan. Y ya lo sabe. Pero hay una manera de hacer esto. Okay. Prepárale una comida antes de tratar el tema. Vamos a leer versículos, lo que pasa aquí. Y dijo a sus criados, id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada les haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien, así haga Dios a los enemigos de David, y aun les añada si de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Versículo 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aplicación número 2, viene de versículo 24. Pide permiso de hablarle. Y usted dice, what? What, are you kidding me? Yo no soy de pedir permiso, yo soy de opinar. ¿Sí? Usted no sabe dónde soy, de qué familia soy. Las mujeres en nuestra familia no son así de estar, pide permiso. No, no, no. Ok, él va a comprar la lancha. Está bien, está muy bien. Usted puede tener tu temperamento bien caliente y él va a comprar esa lancha. Pero Abigail no se apresuró primero. La comida apareció y ella cuando aparece, de las primeritas cosas que dice es esto. ¿Me das permiso de hablarle? Porque ella sabía. Esto es un alfa macho, es un hombre de autoridad y es destinado para ser rey algún día. Y si no le hablo de cierta manera, no me va a huir. Entonces, el esposo ya comió la carne asada. Amén. Aunque usted adentro está media frustrada y enojada, usted es cuerda. Usted piensa antes que siente. ¿Sí? Una mujer de buen entendimiento. La ley de la clemencia está en su boca. ¿Ok? Comió. Usted ya rompió todo el hielo con él. Mi amor, ¿podría hablarle con usted acerca de algo que está en mi corazón? Ningún hombre puede negar eso. Menos un hombre con panza llena. ¡Amén! Si usted lo dice de esa manera exacta, amén. Mi amor, ¿podría yo hablarle algo que ha estado en mi corazón? Mire, los hombres, le voy a decir algo a todas las mujeres. Cuando una mujer habla de su corazón o algo, como te quita todas las armas. ¿Estás para cuidar su corazón? ¡Claro! Porque si dice que no, él es el villano de la historia. Y los hombres no queremos ser el villano, queremos ser el héroe. ¿Amén? Pero no es, no me vas a entender y me vas a escuchar. Mi amor, me da unos minutos para hablarle sobre algo que está en mi corazón. ¿Ya? Pídele permiso antes de hablar. Y me encantó como Abigail dijo, Señor mío. Hay un versículo sobre esto. a Sara habló a Abraham llamándole Señor. Amén. Y usted dice, ¿qué loca hizo? De ella vosotros sois hijas, dice la Biblia. Si usted dice, mi Señor, ¿puedo hablar contigo? Él va a decir, ¿con quién estás hablando? ¿Cómo? Está dispuesto a su trato tan mandón a veces que le va a sorprender. Ojalá no muere de un infarto, hermano. Aplicación número 3. Esto importa también. Que tu lenguaje corporal iguale a tu lenguaje verbal. Primera de Samuel 25:24. La Biblia dice, y ella se echó a sus pies. Ya sé lo que estás pensando, hermana, no vayas tan lejos. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella dijo con su lenguaje verbal, Señor, y su lenguaje corporal, Señor. O sea, era el mismo mensaje. No estaba fingiendo. Y yo creo que tú has hablado con personas y tú sabes, lo que estás diciendo con la boca es una, pero lo que estás diciendo con la cara, con el cuerpo, con los gestos es otra cosa. No es sincera. ¿Sí? Entonces, hermanos, hermanas, repito, el hombre ya llegó, usted vio su historial, está pensando en comprar la lancha, ustedes van a estar en bancarrota en poco tiempo si lo compra. ¿Y qué pasa? Ya hizo la comida. Ya hizo la pregunta. Mi señor, ¿me das permiso de hablarle de algo que ha estado en mi corazón últimamente? Ah, claro. Oh, ok. Ahora me vas a escuchar. Cuando alguien enseña los codos, ¿qué está enseñándote? ¿Qué está enseñándote?
Rechazo.
Cuando alguien está así. Cuando tú estás hablando. Desinterés, no me importa. Pero cuando alguien se sienta calmadamente, quizás con una mano sobre la otra mano, y te mira calmadamente en los ojos, está diciendo, a mí me importa lo que estás diciéndome. ¿Sí? Y quiero que te importa a ti lo que yo te estoy diciendo. Es una manera calmada. Entonces, no te estoy diciendo que tienes que caer en sus pies y tener una conversación que uno esté rogando sus pies, pero que tu lenguaje corporal iguale a tu lenguaje verbal, ¿sí? Y hermanos, siguiente, vamos adelante. Aplicación número 4. No busque culpables, acepta cualquier culpa. Mira lo que ella dijo, qué interesante. Ella no tenía nada que ver con la perversidad de su esposo que provocó todo este problema. Pero ella dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, ¿sobre quién? Sobre mí sea el pecado. Sobre mí sea el pecado. Versículo 28 también. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará caso estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y dice, te perdones, dice, a tu sierva. ¿Ok? Hermana, es muy fácil en este momento que cuando el esposo quizás está al punto de tomar la decisión económica que va a hundir el barco, que en parte también tú tuviste partes. ¿Sí o no? Pregunto, hermana. Ahora, él está al punto de tomar la gran decisión. Pero pregunto, ¿has ido muy bien en ahorrar? ¿Has hecho un buen trabajo en siempre detener compras y comprar quizás cosas de menos valor que son de igual, de que van a servir? No. La mejor manera cuando el esposo está allí, ¿me da permiso de hablarle sobre algo que está en mi corazón? Sí. Mire, es que este año ha sido un poco duro económicamente y acepto que cuando yo compré esa nueva laptop para mi negocio que realmente no era necesario, yo tengo parte de esto. Eso es muy diferente. ¿Dónde está tu cerebro? ¿Nos vas a en bancarrota, ¿qué piensas? Él va a comprar esa lancha con esas palabras, hermana. Pero una Abigail va a decir, no, no estoy buscando culpables. Y cuando se trata de la casa, hermanos, admitimos algo. En la casa no hay un bueno y un malo. Cristo mismo dijo, hay uno que solo es bueno, es Dios. Hay unos malos y unos más malos, pero no hay ninguno bueno. Y en cuestión de la economía de la casa, mucho mejor, en lugar de estarle, ay, tú siempre gastas, y tú siempre gastas, y tú siempre gastas, sería mejor decir, yo también tengo parte en este problema. Ay, ese gasto imprevisto que hubo, que no era necesario, era mi culpa. Y esa vez yo sí estaba manejando poco loco cuando se fue el aje del auto. Eso era mío, yo lo hice. ¿Me explico? Y en lugar de buscar culpables, no busque culpables y admita cualquier ofensa que usted mismo ha cometido en la historia. Siguiente, aplicación número 5. Envuelve a Dios la autoridad superior. Qué bendición esto, ¿no, hermanos? De que en el hogar cristiano nunca lo humano es lo máximo en cuestión de autoridad, porque hay una cabeza, amén, del hombre que es Cristo, y hubo una cabeza de Cristo que es Dios Padre, y el hombre es cabeza de su esposa, ¿sí? Y la mujer sería muy, 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 lo que muchas mujeres quieren hacer es cambiar de rol y ser la cabeza, y el hombre el que tiene que hacerle caso. Eso nunca va a funcionar, pero en un hogar cristiano somos diseñados para apelar al que sí es la mera cabeza, Cristo Jesús en el hogar. Y me fascina, hermanos, la manera que esta mujer hablaba, hermanos, cuando ella habla con David, hermanos. Miren lo que pasa en versículo 27. Vamos a contar en esos versículos, empezando con versículo 26, perdón. Vamos a hablar, aquí está hablando esta mujer, Abigail. Vamos a contar las veces que ella menciona el nombre de Dios. Ahora pues, Señor mío, vive. ¿Y vive tu alma qué? Te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz que viven delante de tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá cuando haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Esta conversación no se trató del dinero y de la comida, se trató de Dios, hermanos. Y quiero decir, en hogares cristianos que tenemos, cada conversación es para envolver, es una conversación sobre Dios, porque Él está envuelto. Amén. Ahora, no estoy diciendo, hermana, que usted construya un púlpito en tu casa, porque tampoco va a funcionar. No necesitamos una reverenda allí, ¿ok? Pero sí sería sabia orar antes de hablar con el Dios, amén, que usted sabe es la cabeza de tu esposo, Él es el máxima autoridad, y pedirle a Él que Él haga el trabajo en su marido que necesita tratar. Mujeres nunca cambian a hombres. Dios sí es exitoso en hacerlo, hermana. Amén. ¿Y qué pasa? Ah, Jehová, 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 tu Dios. Jehová, 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 tu Dios. ¿Y hermano? Hermana, perdón, sería un excelente momento. ¿Sabes, mi amor? Dios nos estuvo hablando en el retiro. Man, las predicaciones en la iglesia han sido por nosotros. Hemos provocado esta situación. Y yo me acuerdo esos días cuando estábamos siendo más dadivosos y Dios nos bendecía económicamente. Yo quiero regresar a eso. Y sabes que Dios es más capaz de nada de regalarte la lancha mejor que tú quieres. ¿Qué estás haciendo? Estás invitando una autoridad que está encima de tu esposo. Y el Dios, que es la cabeza de todo hombre. Ahora, última aplicación. Revela cómo usted tiene su mejor en mente. Abigail, ya hemos oído la situación acá. Está diciendo, David, yo sé que algún día Saúl, Dios lo va a quitar y te va a poner como rey. ¿Sí o no? Pero en versículo 31, entonces, Señor mío, dice, si no matas a mi esposo, a toda su casa, dice, cuando llegas tú a ser el rey, dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail está diciendo, ¿sabes qué, David? Algún día todos sabemos que tú eres el ungido. Hemos visto cómo Dios te ha bendecido y Saúl está ya por salir. Y cuando Dios te da ese trono, lo que no vas a querer tener, vas a tener graves problemas si hayas derramado sangre judía antes de ser rey. La gente va a hacerte una revolución porque vas a tener esto en tu récord. No van a someterse bajo de ti. Puede matar a filisteos porque eso es el trabajo del rey, es proteger a los judíos de los otros. Pero si matas a los tuyos, no. Esto te conviene. ¿Y no sería una buena manera, hermana, decir a su esposo maneras que le conviene? Amén. Maneras que le conviene no tomar. ¿Sabe que estamos viviendo en este aprieto que hemos causado? Mire, vamos otra vez a ser más generosos y ver cómo Dios bendice. Y eso es el momento de avivamiento. Nos conviene acercarnos más a Dios. Nos conviene cortar quizás horas en trabajo para pasar más tiempo con los niños. Y nos conviene, mi amor, esto, andar en deudas y sin salir, esto no nos conviene. Y hablar no le que te parezca o que te sienta, sino que lo que a él le conviene. Y ella, pues eso trabajó, hermano. Amén. Porque a los pocos días ahí se mete unas chelas el Naval. Y cuelga los tenis. ¿Sí o no, hermano? Muere. Y algo muy interesante pasó, hermanos. Ella, su última petición era, acuérdate de tu sierva. Y él se acordó de su sierva. Y tengo noticias, hermana. La razón que no estoy excusando a David por ser polígamo. Él era un polígamo, ¿correcto? Ok. Porque él ya tenía la hija de Saúl. Pero tú sabes cómo ella le trataba cuando él llegaba a casa. Ay, mire el rey cómo se viste, cómo se viene en la casa. Y pues, pues poco honor tienes, ¿no? Jamás tuvo hijo, esa mujer. David ya tenía a Michal, la contestona, la mandona, la hija de Saúl. Abigail era muy diferente. Y no estoy excusándole a David. Pero un hombre, he visto esto, hay hombres dispuestos a dejar sus casas antes que dejar su respeto. Y no es correcto, no estoy diciendo es correcto, pero el hombre es así. Y David, versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Qué vemos en la historia? Este hombre recibió la apelación. Y David no tanto lideró a Abigail, ella lideró a él. Le convino y dijo, bueno, nos funciona. Hermana, la ley de la clemencia está en su boca. No estoy diciendo que van a estar de acuerdo en todo. Los hombres son diferentes que las mujeres, ya lo hemos establecido. Y no estoy diciendo que siempre el hombre va a tener la razón o no tener la razón. Pero voy a decir, en momentos que usted tiene la razón, hermana, no será solamente lo que dice, será como lo dices. Y que aprendas el secreto de la apelación. Padre, gracias, mi Dios, por estos momentos. Gracias por el retiro, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo, Señor, un buen viaje de regreso a casa. Y también que parejas que vinieron pueden tomar refrigerio en la palabra de Dios. Ellos pueden aplicar a sus vidas estas lecciones, Señor, y tomar de tu mano, Señor, lo necesario para ir a casa. Mi Dios, aprendimos hoy los esposos que necesitamos estar más conectados con nuestras esposas emocionalmente, espiritualmente, socialmente, en todo, Señor, y ayúdanos a no ser esos hombres distantes y callados siempre. Ayúdanos a abrirnos, ayúdanos a conocer a nuestras esposas. Y ahora, mi Dios, oramos para que las esposas pueden, por tu gracia, ser sabias en su manera de tratar verbalmente con sus esposos para que lo mejor para el hogar puede ser el resultado, Señor. Todos tenemos esta carne que arrastramos y pedimos, Señor, por tanto, lo que aprendimos el día de ayer, la llenura de tu Santo Espíritu para hacer lo que debemos de hacer en nuestro ministerio matrimonial. En el nombre de Jesús, amén.